El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje a través de la radio. El día de hoy tenemos una clase del área de Educación para el Trabajo. ¿Cómo estás, Gladys?
Muy bien, Pedro. También les doy la bienvenida a nuestros amigos y amigas participantes del cuarto grado de secundaria.
Deben tener a la mano la ficha número 5,
correspondiente a la semana 16.
Y el día de hoy trataremos el tema
instalaciones eléctricas. Dentro de ellas conoceremos lo que es, en primer lugar, un circuito eléctrico.
Cerquita del corazón, abrigada su charango, murmurando una canción.
Entonces, amigos y amigas, pasemos a desarrollar la actividad número 1.
Escucha con atención.
Hola, compadre.
Hola, compadrito, ¿cómo está usted?
Veo que ahora la pega de electricista.
Acá me haciendo algo por la vida, instalando mi foquito.
Cuidando más que se me quema usted, ¿ah?
Caramba, ¿usted cree que voy a quedar más negrito de lo que soy?
Bueno, a ver, ¿ya probó el foquito si enciende?
¿Cuál foquito?
El foquito que está instalado.
Ah, ya. Aquí estoy un poco... Está difícil esto con dos cables igualitos, que no sé cuál, cómo conectar, pero bueno.
Pero ya ahí veo que ya está enroscando el foquito.
Ya. Ahí está a punto.
Ya, ¿y dónde está el interruptor?
¿Interruptor? ¿Cuál interruptor?
Que no sabe, compadre, que necesito un interruptor para que encienda.
Ay, caramba, eso sí no lo sabía, negrito.
Bien, amigos y amigas, ¿escucharon la conversación de estos amigos? Muy interesante, ¿verdad? Aquí hay una pregunta que es muy interesante al respecto de una instalación eléctrica.
¿Sabes por qué se enciende un foco después que presionas un interruptor?
Escucha, sucede que para que el foco brille, es decir, para que esté encendido, es necesario que se encuentre en un camino cerrado. Si se abre este camino por cualquier lado, entonces el foco deja de brillar. En este caso, está apagado.
Cuando hablamos de un camino cerrado, nos estamos refiriendo a un circuito eléctrico, que es una instalación por donde circula la corriente eléctrica.
Y ya que hablamos de camino cerrado y de circuitos, ¿qué es un circuito eléctrico?
Es el conjunto de conductores que recorre una corriente eléctrica, donde hay, generalmente intercalados, aparatos productores o consumidores de esta corriente. Un circuito puede estar
abierto, y en este caso es un circuito interrumpido por el que no pasa corriente.
También puede estar cerrado, en donde vemos que es un circuito ininterrumpido por el que sí pasa corriente.
Amigos y amigas, vamos a ver ¿cuáles son las partes del circuito? Entre ellos encontramos al generador, receptor y los conductores.
Vamos a leer una por una cuáles son estas partes del circuito. El generador es una fuente de corriente eléctrica. Es el aparato o máquina que convierte una energía en flujo de electrones. Por ejemplo, la pila seca, la batería, el generador, la fotocélula.
Letra B. Otra parte de un circuito la constituye el receptor. Es el elemento que recibe la electricidad y la transforma en energía. Por ejemplo, una cocina, una refrigeradora, una lámpara o foco de luz.
Y también tenemos como parte de un circuito los conductores. Son los elementos, es decir, los cables que transportan la electricidad y unen o cierran el circuito entre el generador y los receptores. Por ejemplo, cables, alambres, cordones.
Amigos, observen la figura que tienen a la derecha. En este caso, la pila es el generador. El foco que está encendido es el receptor. Por él está pasando corriente eléctrica. Las líneas que ven en la figura son los cables. Seguramente alguno de ustedes ya sabe hacer pequeñas y sencillas instalaciones en casa, ¿verdad? Cuando vamos a la ferretería, pedimos alambres, pedimos cables, pedimos cordón mellizo, interruptores, tomacorrientes, focos, entre otras cosas, ¿no es cierto?
Así es, Gladys, y todo esto que has mencionado nos va a servir para poder hacer nuestras instalaciones en casa y que iremos aprendiendo poco a poco en el transcurso de esta clase.
Bien, amigos, ahora los vamos a dejar un momento para que puedan revisar lo que hemos desarrollado en esta primera parte de la ficha.
Y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
Amigos y amigas, ahora demos vuelta a la página. Hay una interesante información para ustedes.
¿Sabías que para representar a una persona que ha tenido una buena idea, se suele dibujar una lámpara encendida?
Algo así es lo que sucede realmente, porque la misma electricidad que enciende los focos o bombillas ilumina también nuestra inteligencia. El pensamiento es una combinación de impulsos eléctricos y químicos que comunican unas células nerviosas con otras.
La tecnología ha desarrollado técnicas para obtener imágenes de la actividad cerebral, sin necesidad de abrir el cráneo, que muestran cómo se transmiten y distribuyen estos impulsos cuando se intenta resolver un problema, cuando se siente miedo, cuando se está recordando el pasado y en otros muchos estados emocionales diferentes.
Ya saben, amigos y amigas, estamos haciendo una comparación entre la corriente eléctrica que sirve para iluminar focos, para encender aparatos eléctricos, con la electricidad que hay en nuestro cerebro, que establece las conexiones necesarias para que se produzcan nuestros pensamientos, entre otras funciones del ser humano.
Bien, amigos y amigas, y ahora, después de haber aprendido y conocido acerca del circuito eléctrico y sus partes, vamos a desarrollar la actividad número 2. Piensa y responde.
Letra A. para interrumpir el paso de la corriente en un circuito, ¿por dónde se debe abrir?
Y letra B, ¿por qué la corriente eléctrica se manifiesta de forma inmediata al cerrar un circuito?
Tienen unas líneas para que respondan a estas preguntas. Y mientras lo hacen, los acompañamos con el
intermedio musical.
Amigos y amigas, estamos de regreso para continuar con la clase en donde estamos aprendiendo lo que es un circuito eléctrico. En la actividad número 1 les hicimos una pregunta acerca de ¿por qué después de presionar un interruptor se enciende el foco? Lo que sucede es que este aparato interrumpe el paso de la corriente eléctrica y por eso cuando pedimos una llave para luz, la llamamos interruptor.
Así es, amigos y amigas. Y ahora continuemos con el desarrollo de esta ficha. Y tenemos el esquema de un circuito eléctrico.
Amigos y amigas, observen la figura que tienen a la izquierda. En este ejemplo, el circuito está formado por una pila, que es el generador, un foco, que es el receptor, y un interruptor, que puede abrir el circuito o también cerrarlo. Además, los conductores necesarios para que por este circuito circule la corriente eléctrica. A la derecha tenemos el esquema de este circuito. Aquí figuran los mismos elementos. También aparece el sentido de la corriente que circula.
Observa que la pila tiene dos polos, uno positivo y otro negativo. El sentido asignado a la corriente es desde el polo positivo hacia el negativo, por el exterior de la pila. Este sentido se fijó por convenio antes del descubrimiento de los electrones. Hoy sabemos que el sentido real del movimiento de los mismos en un circuito es el contrario.
Quiere decir que el paso de la corriente va desde el polo negativo hacia el polo positivo del generador, que en este caso es una pila. Ya estamos entonces conociendo lo que es un circuito eléctrico, sabemos cuáles son sus partes, hemos visto un pequeño esquema de un circuito eléctrico en el ejemplo anterior y ahora vamos a conocer las clases de circuitos.
Por su forma de instalación pueden ser circuito en serie. Los elementos de un circuito están dispuestos de tal manera que la corriente pasa sucesivamente por todos ellos. La corriente eléctrica solo tiene un camino. En estos circuitos, los focos o bombillas están conectados uno a continuación de otro. Así, la corriente pasa a través de todos ellos.
Observa la figura que tienes a la derecha. En este circuito tenemos una pila, los conductores y dos focos o bombillas que están instalados uno a continuación del otro. Ahora, demos vuelta a la página. Hemos llegado a la actividad número 3.
Responde. Un circuito de un adorno de Navidad tiene 25 foquitos. Si al quitar uno, se apagan todos. ¿Cómo crees que estarán conectados?
Tienes una línea para responder a esta pregunta.
Y mientras lo haces, te acompañamos con la siguiente melodía.
Amigos y amigas, continuamos desarrollando esta parte en donde estamos conociendo las clases de circuitos. A continuación, veremos lo que es un circuito paralelo.
Es el circuito que, en un punto, se reparte en varias ramas o caminos que después se unen. Las dos líneas principales van en líneas paralelas. En este caso, comprobamos que al quitar una de las bombillas del circuito, la otra continúa encendida, ya que sigue existiendo otro camino para la corriente.
Así es, amigos y amigas, y esto lo estamos explicando en el dibujo que tienen a la derecha. Y como seguramente ya te diste cuenta, este tipo de circuitos es el que se usa en las instalaciones domiciliarias.
Y ahora, amigos y amigas, tenemos la actividad número 4. Responde. Cuando se funde una bombilla o foco en casa, no se apagan todas las demás. ¿Cómo crees que estén conectadas?
Tienen una línea para responder a esta pregunta. Háganlo en este momento.
Y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
Amigos y amigas, seguimos avanzando. A continuación conoceremos lo que es un circuito mixto.
Es el que está compuesto de un circuito en serie y de un circuito en paralelo. Este tipo de circuitos no se usa en las instalaciones domiciliarias.
Bien, amigos y amigas, ya hemos conocido que hay tres tipos de circuitos y recuerden que el que se usa para las instalaciones domiciliarias es el circuito paralelo. Ahora veamos, ¿alguna vez ustedes se han preguntado por qué algunos focos o bombillas o fluorescentes brillan más que otros?
Interesante pregunta, Gladys, porque eso nos sucede continuamente en casa cuando están encendidas las luces. Leamos lo que viene a continuación. Cuanto mayor sea la intensidad que circula por un circuito, más se manifiestan determinados efectos de la corriente. Por ejemplo, el foco brilla más.
Entonces, el foco brilla más cuando hay más intensidad de la corriente.
Y la intensidad se mide con un instrumento llamado amperímetro, que se puede intercalar en cualquier punto del conductor, cuya intensidad queremos medir. Entonces, amigos y amigas, nos haremos una pregunta. ¿Qué es la intensidad de corriente?
Definimos intensidad de corriente I, que recorre un circuito, como la cantidad de carga eléctrica Q que pasa por un punto del mismo en una unidad de tiempo.
Y su fórmula es I, que es la intensidad, igual a Q, que es la carga eléctrica, sobre T, que viene a ser el tiempo.
La unidad de intensidad es el amperio, definido con la letra A mayúscula. Se dice que por un circuito circula una intensidad de un amperio si por un punto del mismo pasa una carga eléctrica de un coulomb cada segundo.
Y luego de haber escuchado lo referente a la intensidad de la corriente, vamos a realizar la actividad número 5. Calcula la intensidad que circula por un circuito si por un punto del mismo pasan 500 coulomb de carga eléctrica en una hora.
Amigos y amigas, este ejercicio está desarrollado para que quede como ejemplo de posteriores actividades. Veamos, tenemos los siguientes datos. Una hora. Y tenemos que convertir la hora a segundos para poder aplicarla en la fórmula.
Una hora es igual a 3600 segundos.
Bien. La fórmula que tenemos es intensidad de corriente es igual a carga eléctrica sobre el tiempo. Reemplazamos los valores que tenemos. La carga eléctrica Q, en este caso, es igual a 500 coulombs. Y el tiempo en segundos es igual a 3600 segundos. Y realizando las operaciones indicadas, nos queda el siguiente resultado.
0,14 amperios.
En este caso, ya estamos expresando este valor en amperios porque un amperio es igual a un coulomb por segundo.
Así es, amigos y amigas. Ahora demos vuelta a la página para continuar desarrollando la presente ficha. Y ahora veamos la energía y potencia en un circuito.
La energía es una propiedad de los cuerpos que les permite experimentar cambios. Se presenta en diversas formas: química, luminosa, eléctrica, etc. Y se puede transformar unas en otras. La unidad de energía en el Sistema Internacional de Unidades es el julius o julio.
La rapidez con la que un dispositivo transforma la energía eléctrica en otras formas de energía está relacionada con su potencia.
A continuación, entonces, vamos a ver qué es la potencia eléctrica, que vamos a conocer con la letra P mayúscula.
La potencia eléctrica de un dispositivo es la energía que transforma cada segundo.
Y su fórmula está dada por la siguiente relación. P, que es potencia eléctrica, es igual a energía E entre T, que viene a ser el tiempo.
Y finalmente podemos decir que, en el sistema internacional, la potencia se mide en vatios, cuya representación es la W. Un vatio es la potencia de un dispositivo, que transforma un julio de energía de una forma a otra cada segundo.
A continuación, tenemos la actividad número 6 para que puedas aplicar este conocimiento que te va a servir en actividades posteriores.
Indica la energía transformada por un foco de 60 vatios en 2 minutos. Gladys, necesitamos el tiempo en segundos. ¿Qué debemos hacer?
Bien, amigos y amigas, tenemos 2 minutos que vamos a convertir a segundos multiplicando 2 por 60 segundos, lo que nos da como resultado 120 segundos. A continuación tenemos la fórmula, Pedro.
Potencia es igual a energía sobre tiempo.
Tenemos que encontrar la energía. Así tenemos que energía es igual a potencia por tiempo.
Y ahora reemplacemos los datos que tenemos.
Bien, la potencia es igual a 60 vatios o watts. Y vamos a multiplicarla por el tiempo, que es 120 segundos.
Por lo tanto, la energía es igual a 7200 julios.
Amigos y amigas, de esta manera hemos completado el desarrollo de la presente clase. Recuerden todo lo que hemos venido mencionando, porque este conocimiento nos servirá para la próxima clase.
Y ahora te vamos a presentar la sección
Hazlo tú mismo. Aquí tienes una práctica que debes desarrollar y presentar en tu reunión de fin de semana.
Y antes de finalizar, te dejamos con la frase IRFA de la semana.
Las palabras elegantes no son sinceras. Las palabras sinceras no son elegantes.
Este es un pensamiento del filósofo chino Lao Tse.
Así termina la presente clase.
Hablaron para ustedes sus amigos
Gladys Trujillo
y Pedro Navarro.
Hasta la próxima clase.
Hasta la próxima, amigos.
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.
Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir.